Bienvenidos, esto es Capemiac al día. Oscar nos acompaña en cabina, Oscar García, primer vicepresidente de la Cámara, y hoy vamos a tener dos invitados especiales, pero vamos a dejar que sea Oscar quien, como emprendedor, como empresario y como directivo de Cámara, vamos a darle la potestad para que él dirija y lleve esta conversación amena con estos dos invitados especiales y que sea él quien los presente. Y nos seguimos escuchando.
Gracias, JJ. Buenos días a todos, a nuestros oyentes, en este sábado de fin de semana. Como nos menciona JJ, hoy tenemos un programa especial. Y el programa especial es porque queremos en la Junta Directiva de Capemiac resaltar nuestros emprendedores que desde hace muchísimos años decidieron crear sus empresas aquí en Venezuela. Entonces nos acompaña Miquel Vico y su hija Patricia de la empresa Valectra. Esta es una empresa que se inició en el año 1976, pero queremos que ellos nos echen el cuento de cómo iniciaron la empresa y sobre todo, Miquel, cuándo llegó aquí a Venezuela. Que llegó desde hace muchísimos años y entonces queremos resaltar pues esto de el emprendimiento y para que otras personas que estén pensando en emprender, saber que sí hay un país que tiene un potencial gigantesco, un país donde muchísima gente creemos en él y que estamos seguros que pronto vamos a echar para adelante. Bueno, buenos días a ustedes en este sábado tan sabroso. Entonces, nos acompaña padre e hija.
Gracias.
Bueno, mire, yo llegué aquí en Venezuela, o me trajeron, en el 1953.
¡Wow!
Y de ahí en adelante, y teniendo que luchar y trabajar todos los días. ¿No? Todos los días he tenido que trabajar. Indudablemente Valectra aparece después que yo tenía un taller electromecánico, ¿no? Y la necesidad me fueron llevando a dar más a la empresa, ¿no? Entonces ahí empecé yo a montar lo que es la fábrica de tablero eléctrico, donde hemos pasado 50.000 necesidades. Y gracias a Dios todavía estamos vivos aquí en Venezuela.
Y cuando dices que llegaste a Venezuela, Miquel, ¿llegaste de dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué Venezuela?
Bueno, porque ya mi papá estaba aquí en Venezuela, venimos de Italia.
Okay.
¿No? De Sicilia prácticamente. Y venimos acá en Venezuela, ¿no? Yo ni sabía por qué, ni sé dónde existía y dónde estaba Venezuela, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces ahí fue toda la odisea de aquellos tiempos, que inclusive ni siquiera mi mamá sabía cómo cocinar los productos aquí de Venezuela.
Yeah.
Y pasamos trabajo.
Eso sí, pasta sí sabía, seguro.
Pero si te echo el cuento, no comía pasta. Porque esa pasta, que era una pasta que fabricaba en Puerto Cabello, cuando mi mamá preparaba la salsa y hacía la pasta, no podía comer la pasta. Quedaba agria.
Ya.
No sé por qué, pero por alguna razón era, uno pasó bastante necesidad aquí en Venezuela. Pero bueno, seguimos adelante. Cada uno, mi hermana, nosotros somos tres hermanos. Mi hermana empezó a trabajar, mi mamá empezó a trabajar inclusive aquí en Venezuela. Y yo también me metieron a producir también, pues. Y ahí fuimos saliendo adelante poco a poco, pasando muchas necesidades. Pero gracias a Dios, con tener el ahínco y hemos estado siempre cerca al trabajo y con ganas de trabajar, hemos llegado donde hemos llegado.
Wow.
¿No?
Y entonces, ¿en qué año creaste a Valectra?
Mira, Valectra se creó en el año 1976 por la necesidad, como yo tenía un taller de electromecánico. Entonces, había clientes que me pedían equipos y yo mandaba hacer los equipos en Caracas. Por una razón que tuvimos problemas, pero problemas cuando habían hijado todavía aquí en Venezuela, ¿no?
Sí.
Que yo mandé a hacer unos tableros para Owens Illinois. Yo era el intermediario, o sea, yo en el estado de Carabobo era el que manejaba eso, ¿no?
Ya.
Entonces, eso tal vez me lo ofrecieron, yo lo ofrecí, una fecha, no pasó, no agarró, no me entregaron, pasó meses, meses y meses para entregarme su equipo. En una de estas, como eran cubanos, me dijeron, mire, dile que no molesten tanto a esa gente, dile que vayan a buscar a Nijaus.
Wow.
Entonces yo no le podía decir eso, ¿no? Y a raíz de eso se decidió con, yo tenía otro socio, decidimos montar la fábrica de tableros. Y ahí poco a poco empezamos a adelantar la fábrica, hacer su equipo aquí en Valencia, para eliminarnos esos problemas que uno ofrecía algo y no lo podía entregar porque dependía de otra gente.
Ya.
¿Me entiendes?
Entonces, o sea, por una necesidad.
Prácticamente, sí.
Okay,
para dar servicio al mercado venezolano, ¿no?
¿Y esa empresa, Miquel, la hiciste con tus hermanos o tú solo, con tu papá o tú solo?
No, eso lo hice yo solo. Cuando yo abrí la fábrica de Valestra, fuimos cuatro socios.
Ya. Yeah.
¿No? Los cuales dos tuvimos que separarnos de ellos y quedamos dos socios, ¿no? Que era Romy, que quiere decir Roberto y Miguel, que todavía existe, y Valestra. Después de un tiempo tuvimos cierto roce porque entraron los hijos,
yeah,
¿no? Entraron los hijos, empezaron los roces y nosotros nos separamos con el socio, ¿no? Y yo de ese momento empecé a estar solo y seguir la fábrica que había, que estaba trabajando, y seguir con la fábrica, pues. Fueron bastante duros los tiempos. Nosotros, como Valestra, fuimos los primeros pioneros de tener la marca Norven.
Interesante.
En los tableros eléctricos. Duramos como 10 años, en 1982, ¿no? Adquirimos la marca Norven. Después, unos 10 años, 12 años, no sé cuántos años, decidí eliminar la marca Norven porque era un gasto bastante alto. Le trabajaba a la industria petrolera, y cuando uno visitaba la industria petrolera, veía que había un equipo de otro fabricante que ni siquiera tenía la marca y estaban ahí. Pero a mí me exigían de todo, ¿no? Cuando venía a chequearlo, mira, este tornillo me lo cambia, el otro no sé qué, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí duré yo. Después el problema de eso era que cada vez que había que cotizar, había que ir por ejemplo, a Puerto La Cruz para buscar las cotizaciones, ¿no? Entonces traerlas, después volverlas a llevar, a veces era tener que agarrar aviones, dos días de personas que andaban por ahí, mantenerlo, traerlo otra vez en avión. Entonces, pero hubo un momento que la empresa del gobierno empezó a flaquear, a no pagar. Entonces yo quedé encarzado con una cuenta más o menos, en aquellos tiempos más o menos bastante considerable, pero había sido a través de un contratista, ¿no? Había sido. En momentos después, mira, cuando por fin al año pagaron, me dijeron, mira, de lo que se te debe, se deba pagar 70. ¿Lo acepta o no lo acepta? Digo, bueno, si lo acepto, porque no puedo, por lo menos cubro los gastos, los materiales que yo tenía pendiente, ¿no? Para la cobranza. Y a raíz de eso, yo no quise trabajar más con la petrolera.
Ya.
Y a raíz de eso, después tenía la marca Norven. Digo, ¿para qué tengo la marca Norven? Si es la petrolera, están metiendo equipos que no cumple muchas veces con la norma, y para que entonces yo quedo en desventaja, quedo con los precios que eran un poco más altos, porque tenía más personal, tenía un control de calidad, tenía una serie de cosas que había que tener para mantener la marca. Entonces llegó el momento que yo la eliminé.
La marca Norven era una marca, o es una marca, que es, cuando uno oye de Norven, o hablaba uno de Norven, sí, en aquel tiempo era calidad, máxima, sí, calidad. Sí. Esto, si te llevó en ese momento a tener una empresa con mayor nivel, mejor nivel, mejor equipo y, por supuesto, más competitivo. Ahora, después que no la tienes, ¿Sigues teniendo calidad en tus productos? ¿Cómo la manejas esa calidad? ¿Por qué es importante de que nosotros tengamos el país alta calidad? Si algo caracteriza a los japoneses, es justamente la máxima calidad. Y podemos ver en marca de carro, y no vamos a nombrar para no hablar de competencia acá, pero si los carros americanos son a lo mejor mucho confort, el carro japonés es un carro que uno puede saber que le va a durar muchísimo más tiempo que un carro americano. Y lo que caracteriza a una marca japonesa con respecto a otros países, pues es la máxima calidad. ¿Cómo has llevado, después de que no quitaste la marca Norben, para mantener calidad en tus equipos?
Exactamente. Cuando yo eliminé la marca Norben, yo mantuve todos los puestos igualito como si tuviera la marca Norben. O sea, tenía el departamento de control de calidad, que todavía existe, ¿no? Donde te prueba la lámina, donde probamos la pintura, donde probamos el cobre, donde probamos todo el proceso se sigue manteniendo igual. Se sigue manteniendo.
Ah, qué bueno.
Y o sea, para eso mantengo todavía la calidad. Mantengo. Y tratamos de mantener el personal idóneo para esto, que tiene años conmigo, que trabajamos cuando teníamos la marca Norben.
Qué bueno. ¿Sí? Algo así antes de terminar nuestra primera pausa en el programa. Uh-huh. ¿Con cuántos empleados comenzaste y cuántos tienes ahorita?
Bueno, yo creo que en aquellos tiempos creo que eran como unas 30 personas, ¿no? 25 a 30 personas. Llegamos a tener hasta no hace mucho como 56, 60 personas, ¿no?
Qué bueno.
Y después hemos tenido que empezó el declive, ¿no? A no tener trabajo de afuera, la gente empezó a buscar nuevo horizonte, el sindicato me tenía ahorcado, pero ahí vamos saliendo poco a poco, gracias a Dios, estamos saliendo y vamos adelante. Y seguimos manteniendo la misma calidad.
Ok, qué bueno. O sea, que lo importante es que ha mantenido la misma calidad. Te mantienes en el mercado.
Exacto.
Sigues en Venezuela y es parte de lo que queremos justamente en Capemia, que nuestros agremiados que tienen años como ustedes sean ejemplos para los nuevos emprendedores y les den más esperanza a los que siguen con nosotros, que algunas veces pues flaqueamos y no es fácil pues por la situación, pero seguimos creyendo que este es el país de las oportunidades, que este es el país que donde hay un mundo para desarrollar y para hacer cosas nuevas y los que están para renovarse y hacer innovación y creatividad. Vamos ahorita, nos queda un minuto todavía. Ah, bueno, está bien, podemos seguir un poquitico más hablando de aquí me dice que nos queda un minuto. Y ese personal que tienes todavía, Miquel, o que ustedes tienen, es personal que tiene tiempo con ustedes. ¿Hay algún ejemplo de algún trabajador que tenga desde casi el inicio?
Sí, sí, bueno, sí, hay unos viejitos que no se quieren ir.
Qué bueno. Bueno,
sí, hay mucha gente que están todavía desde cuando empezó la fábrica. Otros se han ido renovando, que tienen 15 años, a lo mejor tienen personas que hay 20 años que están ahí ahorita. Y más o menos Valestra ha sido una empresa muy estable, ¿no? Por el cambio de rotación de las personas.
O sea, sí, que el tiempo de antigüedad es un tiempo de antigüedad bastante bueno.
Sí, porque
eso demuestra la calidad humana que tienen ustedes.
Exacto,
para con su personal.
Exactamente.
Es importante. Ok, entonces nos vamos al break y regresamos para la segunda etapa. Ok.